Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenidos a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio. Los saludo y los invito para que se quede con nosotros en estos minutos. Hoy tenemos la grata presencia de compañeros de la Imprenta Nacional con los cuales el ICER está desarrollando un proyecto muy interesante. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a Vinicio Piedra Quesada, que es el que ha estado, digamos, a la cabeza de este proyecto, y poco a poco vamos a ir desarrollando sobre qué se trata. Vinicio, bienvenido a nuestro espacio.
Mucho gusto, Eugenio, y mucho gusto a los amigos de Radio Escuchas, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Vinicio, primero vamos a comenzar. ¿Qué es la Imprenta Nacional? Para que la gente un poco conozca, porque muchas veces oímos hablar de la Imprenta Nacional y sabemos que es una institución que tiene muchos años de existir. Y contanos un poquito de la historia y qué es lo que hace la Imprenta Nacional.
Sí, gracias. Bueno, para empezar, el próximo mes la Imprenta Nacional cumple 182 años de fundación.
Sí, sí,
y,
okay,
la Imprenta Nacional es más conocida por el diario oficial La Gaceta, el periódico del Estado, el periódico del gobierno, pero es mucho más allá que eso. La Imprenta Nacional, pues aquí imprimimos libros, textos educativos, papelería de toda clase, de todo tipo, ¿verdad? Y sobre todo le trabajamos al Estado. Podemos decir con mucho orgullo de que por su naturaleza y por los tipos de trabajos que imprimimos acá, con mucho orgullo podemos afirmar que la Imprenta Nacional es una fábrica de cultura, una fábrica de educación, porque hacemos los textos de la Editorial Costa Rica, textos para el Ministerio de Educación Pública, material para el Ministerio de Cultura y Juventud, y en fin, para todas las instituciones del Estado que trabajan con nosotros.
Tengo entendido, bueno, la imprenta ha ido evolucionando también y ahora están entrando en todo lo que tiene que ver con los contenidos de tipo digital. Ustedes tienen un apartado que se llama Editorial Digital.
¿Cómo no? Es correcto. La Editorial Digital de la Imprenta Nacional fue fundada en el año 2012, hace un poquito más de 5 años, con el propósito de producir y publicar libros en formato digital de acceso gratuito. Entonces estamos publicando libros que se utilizan en la escuela y en el colegio e incluso en las universidades también. Y también tenemos una línea de textos jurídicos, códigos, leyes, reglamentos en formato digital, pero lo mejor de todo es que son gratuitos. Y el usuario que requiere de nuestro libro nada más entra a nuestra página web en la Editorial Digital, no tiene que dar ningún nombre, no tiene que dar ningún correo, no tiene que dar ninguna clave, no tiene que dar información personal de nada, totalmente protegido, y puede descargar los libros digitales gratis para la escuela, para el colegio, para la universidad, para el trabajo y pues para la lectura diaria.
¿Y cuál es esa dirección, Vinicio? ¿Cómo hace la gente para accesar?
Es www.imprentanacional.go.cr, en donde dice Editorial Digital. Y ahí van a encontrar más de 200 libros digitales, y me encanta estar repitiendo esta palabra, totalmente gratis.
Muy bien, Vinicio. Ustedes están entrando en un proyecto muy interesante. Bueno, es un poco la tendencia ahora, que es llevar los libros del papel a formatos donde se puedan escuchar, sobre todo para personas que tienen problemas con la parte visual, ¿verdad? Entonces, sabemos que desde hace mucho tiempo ya existe esto, este asunto de los audiolibros. Entonces, la imprenta junto con el ICER se han unido para hacer dos proyectos. Entonces, contanos la historia de cómo nació este proyecto y después vamos a entrar en detalle sobre la obra que ya terminamos.
Resulta que, bueno, nosotros presentamos la Editorial Digital en escuelas, colegios, universidades, bibliotecas públicas, pues en instituciones de educación y de cultura donde nos inviten a ir, y damos un pormenor de lo que es la Editorial Digital. Pero resulta que en esas presentaciones, tanto los educadores como los bibliotecólogos me decían, mire, para no videntes no tienen nada. Le digo, ah, caramba. Entonces me ponían en una disyuntiva y en una situación un poco acongojante, porque incluso la misma ley 7600 nos obliga a las editoriales a hacer producción para personas no videntes, o sea, para personas con algún tipo de discapacidad, porque ellos también tienen derecho al acceso a la lectura y a la educación. Conversando una vez con don Miguel Jara, director ejecutivo del ICER, que porque el ICER utiliza los libros de la editorial digital para sus programas educativos de bachillerato por madurez y de alfabetización para adultos, y yo le expuse la inquietud esa de que yo quería, primero porque deseaba hacerlo y segundo porque la ley 7600 nos obliga de producir audiolibros para personas no videntes. Y don Miguel me dijo, usted tiene aquí los estudios de grabación y el personal técnico a la orden. Usted consiga el talento humano y echamos para adelante con el proyecto las dos instituciones juntas. Y pues aquí está la historia, ya hecha una realidad, ¿verdad? Presentando pues el primer producto que ambas instituciones en conjunto han realizado.
Bueno, entonces hablemos del primer producto que ya hemos finalizado. Se trata de la novela histórica La Trinchera. ¿Qué te parece, Vinicio, si antes de comenzar a hablar con los compañeros que participaron en ese proyecto y nos contés de cómo fue toda la formación del equipo humano que tienen ustedes ahí? Porque hay compañeros, ahorita vamos a ir hablando con cada uno de ellos, de los que han participado. Vamos a escuchar la sinopsis, ¿qué te parece, Vinicio, de la novela histórica La Trinchera, del escritor Manuel Argüello Mora, en la voz de una compañera de ustedes que se llama Deyanira Díaz Díaz?
Escuchemos a Deyanira, pues.
Novela de Manuel Argüello Mora, que junto con Elisa del Mar fueron publicadas en 1899. Sigue los hechos históricos vividos tanto por él como por su tío, don Juan Rafael Mora Porras, con una mezcla de drama histórico con romanticismo. El joven Julio Valera, hijo de una familia rica de Cartago, es enviado a Europa para que estudie. Permanece ahí durante 5 años, pero no concluye su carrera, debido a la escasez de dinero de su familia, que fue víctima del cólera. Julio se traslada a Londres, donde sufre muchas privaciones. Trabaja en varios oficios y un día conoce a un rico comerciante herediano que lo regresa a su patria. Una vez en su país y en la fiesta cívica de Heredia, conoce a Juan Rafael Mora, presidente de Costa Rica, con el cual establece una gran amistad hasta que llega a ocupar un cargo en su administración. Gracias al golpe de Estado que lleva al poder a José María Montealegre, Juan Rafael Mora es expatriado a El Salvador y Julio permanece en Costa Rica al cuidado de la hacienda del señor Mora. En un viaje que realiza a San José, salva de un accidente a la señorita María Esther Montealegre, hija de José María Montealegre, jefe de Estado, y establece una gran amistad con ella y se prenda de su belleza. Esta obra forma parte de la colección de la lista oficial del Ministerio de Educación Pública para primaria y secundaria en la materia de español, disponible en www.imprentanacional.go.cr, Editorial Digital, Literatura Costarricense.
Ok, bueno, después de haber escuchado a Deyanira Díaz Díaz, contanos un poquito qué es lo que hace Deyanira ahí en imprenta.
Bueno, aquí existe un departamento que se llama el Departamento de Corrección. Eso consiste en revisar las publicaciones para el diario La Gaceta y también revisar los textos que se van a imprimir en los libros y, en fin, todo lo que se imprime, con el propósito de que vayan libres de errores ortográficos, de errores semánticos y todas esas cosas, ¿verdad? De que cumplan con las leyes ortográficas del idioma español, que vayan correctos, uh-huh, por resumirlo así. Y Deyanira es la jefe de ese departamento.
Bueno, Vinicio, vos has sido como el impulsor de este proyecto y sos la voz principal, la narración. ¿Qué te parece si escuchamos un pedacito de la narración en tu voz? Presentarnos qué capítulo te gustaría como que pusiéramos o para que los oyentes más o menos vayan viendo cómo es que funciona esto del audiolibro.
Quizás podríamos empezar con el capítulo número 1, ¿verdad? Uh-huh, pues uh-huh, para que tengan una idea así de cómo comienza la obra, ¿verdad? Uh-huh. Y, y ponemos un pedacito.
Ok, muy bien. Vamos a, entonces a escuchar parte del capítulo 1 que nos introduce en esta novela histórica del escritor costarricense Manuel Argüello Mora.
Capítulo 1.
5 años hacía que Julio Valera había entrado como interno en un colegio de Nottingham, en Inglaterra. Hijo único de don Casio Valera y de doña Mercedes Iriarte, honrados agricultores de Cartago, que gozaban de una media fortuna, Julio era adorado por su familia y fue la única preocupación de la vida de sus padres, quienes se propusieron hacer de su descendiente un hombre de profesión que pudiera brillar en las altas clases de la sociedad. Raras veces tienen buen resultado esas educaciones que contrastan con la que han recibido sus padres. A veces porque el nuevo doctor o literato desprecia a sus parientes, o sufre por la ignorancia y poca cultura de los suyos. Y las más veces porque se contraen en el extranjero lazos indisolubles que introducen en la familia costarricense un elemento heterogéneo y exótico que casi nunca lleva la dicha y la tranquilidad al hogar. Mas, en el presente caso, todo auguraba buen éxito, pues don Casio no era una vulgaridad. Era un hombre que había leído mucho y había viajado por los Estados Unidos en sus mocedades. Tenía, pues, ese barniz que solo da el comercio con los diferentes pueblos civilizados. Además, Julio era una joya en su género, bien formado de cuerpo, sano de corazón y dotado de una grande inteligencia, pero sus meditaciones y su selecta organización habían hecho de él un soñador, un melancólico que padecía de esa sed ardiente por la verdad, que es la levadura con que se forman los grandes hombres, los sabios y los benefactores de la humanidad. Desde muy niño, Julio observaba, arrobado y estático.
Bueno, después de haber escuchado esta primer capítulo, ¿qué te pareció la experiencia, Vinicio?
Bueno, ha sido una experiencia increíble, entrar en algo muy nuevo para todos los que estamos involucrados en este proyecto, muy linda, nos ha edificado mucho como seres humanos. Estoy seguro que después de este primer libro, todos los que integramos el grupo de audiolibros de la Imprenta Nacional ya no somos los mismos de antes. Creo que me atrevo a hablar por todos de que nos hemos superado como seres humanos, ¿verdad? Y más sabiendo, pues, al principal sector de mercado o al principal sector de población al que queremos llegar con esta producción.
Vinicio, ¿qué te parece si ponemos a Ramón Angulo Cordero, que hace uno de los personajes?
Sí, claro.
Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Ramón Angulo Cordero, contanos, Ramón, un poquito, ¿hace cuánto trabajas en imprenta? Contanos un poco la vivencia que has tenido en este proyecto.
Sí, claro. Sí, mi nombre es Ramón Angulo Cordero, como has dicho. Yo soy originario de Pérez Celedón. A mí, pues Vinicio me invitó a este proyecto y ha sido muy importante para mí.
¿Y qué haces en la imprenta, Ramón? Contanos.
Yo soy técnico en arte gráfica, entré aquí en el 2010. Ajá. Y actualmente pues me desempeño en esa función de en arte gráfica. Yo estudié en el COAO en Cartago. Ajá. Y siempre he trabajado en arte gráfica.
Y bueno, contanos la experiencia y qué personaje haces en la novela.
Sí, yo soy el relator de la carta y para mí, pues aunque es un personaje, digamos, puede decir pequeño, ha sido una labor de que nos ha llevado bastante tiempo, pero que lo hemos sacado la tarea con la ayuda suya, por supuesto.
Ok, entonces vamos a escuchar a Ramón Angulo Cordero, compañero de la imprenta, que hace en esta
y entre
novela
bocado
la
y bocado de cakes leía su correspondencia. Una carta con la cubierta enlutada llamó su atención. Venía de América. La abrió y leyó lo que sigue.
A Mr. John Baker, Nottingham, diciembre de 1857, Cartago. El cólera morbus ha hecho de las suyas en este pequeño país. 14.000 víctimas en una población de 150.000 habitantes hace más de un 9%, proporción que jamás se ha visto en ninguna parte del mundo, aún incluyendo la misma cuna del mal, que es el Ganges. Entre las más fustigadas por la peste ha sido la familia de su pupilo, Julio, pues en una semana perdió a su padre, a la madre y a una tía vieja que vivía con ellos. Aunque poseían una mediana fortuna, la depreciación de los inmuebles, que es consecuencia natural de la guerra y de la peste, ha reducido la herencia de Julio a un proceso que será largo y dispendioso, y de donde no se sacará un solo centavo en limpio. Sea usted generoso y procure recomendar a la caridad pública al joven colegial, pues no hay que esperar nuevas pensiones, ni mucho menos encontrar fondos para pagar el pasaje.
A un miembro de la familia latina, esa carta le habría proporcionado un terrible rato, y quizás habría derramado lágrimas.
Bueno, de después de haber escuchado, Ramón, ¿te gustaste? ¿Cómo te sentís después de haber hecho este personaje?
Sí, claro, es impresionante, digamos, manteniendo. Cómo se puede transmitir también sentimientos, también no simplemente leer una carta, sino transmitir, interpretar el momento en que se encuentra la narración, en el momento en que históricamente se vivió ese acontecimiento.
Muy bien, entonces así hemos escuchado a Ramón Angolo Cordero, él es el compañero que hizo la carta. Bueno, ahora ¿con quién vamos a tener el gusto? María Veracruz, Brenes Quiroz.
Para servirle.
Verita, ¿cómo le va?
Hola, don Eugenio, ¿qué tal?
Bueno, Vera hace dos papeles en esta novela, que nos cuente qué es lo que hace ella en imprenta y después vamos a entrar en detalle qué fue lo que le tocó a ella, qué personaje hizo en esta novela histórica que se llama La Trinchera, escrita por el escritor costarricense Manuel Argüello Mora, que relata los acontecimientos históricos vividos a finales del siglo XIX aquí en Costa Rica. Vera, ¿qué es lo que hace usted en imprenta?
Sí, cómo no. Mi labor aquí en la Imprenta Nacional es digitar toda la documentación que tiene que salir publicada en los diarios oficiales, tanto la Gaceta como el Boletín Judicial.
Entonces, ¿cómo fue toda esa experiencia de la formación del grupo, los ensayos y ya después venir a enfrentarse al micrófono y producir? Realmente te quedó muy bien el papel. Y entonces contanos esa experiencia para después ofrecer a los oyentes tu trabajo.
Gracias, sí. Bueno, primero yo pienso que es darle gracias a la vida, la oportunidad que le presenta uno en el momento. Sí, da susto, da miedo, las cosas nuevas siempre dan miedo, pero el miedo no nos debe paralizar, hay que lanzarse. Y sí, Vinicio ha sido el que nos llamó, empezó a buscar a gente, tener ese ojo clínico, por decirlo así, y empezó a escoger gente, y entre esas gentes, compañeros aquí de la imprenta de planta, me invitó a este proyecto. Una vez, una mañana, nos llamó, nos invitó, nos reunimos, hablamos, nos comentó el proyecto, y sí, le dijimos, sí, Vinicio, vamos para adelante con este proyecto, es una experiencia totalmente nueva en la imprenta, otra forma de producir libros, ya no en papel, sino otra forma de producir, seguir produciendo, porque eso es lo que hace la imprenta, producir. Y bueno, esta experiencia, en lo personal ha sido todo un reto. Nuevamente digo, le doy gracias a la vida la oportunidad y aprovechar estos espacios que la vida nos ofrece y lanzarse. Incluso el objetivo por el cual estamos haciendo este libro, los no videntes, que es nuestro objetivo, y por supuesto para toda la población costarricense y casi me atrevo a decir que fuera de las fronteras va a llegar este producto, que ha sido con empeño, con entusiasmo, con ganas, con susto, parte normal del ser humano cuando se enfrenta a algo nuevo, pero que nos hemos lanzado este reto.
Y verdad, contanos a los oyentes de nuestro enlace informativo qué personaje haces y después de que nos contés qué personaje haces, invitarnos a los oyentes a escuchar tu trabajo.
Claro que sí. Mi personaje es una muchacha que tiene dos enamorados por ahí. Ella no corresponde a ese enamoramiento de estos dos jóvenes, los cuales se aferran incluso a un duelo, donde Esther Montealegre, que es mi personaje, redacta una carta a ambos, sobre todo a Julio Valera, que es el enamorado más cercano.
¿Qué te parece más bien si escuchamos lo que hiciste en este audiolibro?
Cómo no, claro que sí, escuchémosla.
Que contenía lo que enseguida copiamos.
Moncha, es necesario que Julio Valera y Mr. X no se batan. Puede ser que la presente declaración sirva de algo. Deseo, pues, que los señores Herrán, Hogan y Mr. X sepan lo siguiente. Mi corazón aún no ha latido por hombre alguno. Hubo una época en que creí sentir por el señor Julio Valera sentimientos desconocidos y de cuya índole no me di clara cuenta. Era amistad, era amor, era gratitud por su generosa conducta conmigo. Me incliné a creer esto último, pero aún ese puro y desinteresado sentir desapareció al saber ciertos planes y proyectos que el cariño a sus protectores le inspiraron. Por lo que hace a Mr. X, me es completamente indiferente. ¿Cómo es posible, pues, que un hombre, y quizá dos, jueguen la existencia por motivos imaginarios? Muy desgraciada sería si sobre mi conciencia cargara la pérdida de una vida humana. Pero si en algo puede influir mi voluntad en el destino de esos dos hombres, que ellos sepan que de lo que sí estoy convencida es de que cualquiera de esos dos señores que dé la muerte al otro por mi causa será objeto de horror y de antipatía para mí, y la memoria del que sea víctima encontrará cariñosa tumba en mi recuerdo y en mi corazón.
Esa carta fue leída en voz alta por Herrán. Julio, aunque al parecer ya no vivía, probó lo contrario, apoderándose de la carta, llevándola a su boca e imprimiéndole un beso.
¿Qué te pareció, Vera? ¿Cómo te escuchaste?
No, excelente. Para mí, bueno, es algo emocionante, ¿verdad? Es un reto grande, maravilloso, y le doy gracias a la vida la oportunidad. Y pues sí, no, nunca se ha escuchado de grabar mi voz y escucharme después. Eso es alguna experiencia que nunca había vivido y pues bueno, la vida me lo está presentando y vamos para adelante y mejorando cada día más y dar más calidad a nuestro público que nos escucha.
Ahora vamos a escuchar a Asdrúbal Salas Barrantes. Asdrúbal, bienvenido.
Mucho gusto, don Eugenio.
Asdrúbal, contanos, igual que con los compañeros, bueno, ¿qué haces? Entiendo que ya vos estás pensionado o ya vas por ahí cerca, ¿verdad? Y contanos cómo fue la experiencia. Tengo entendido que vos siempre quisiste trabajar en estar frente a un micrófono y la vida te dio esta oportunidad. Contanos, bueno, un poquito lo que haces en imprenta y la experiencia.
Sí, bueno, eso sí, claro, siempre me gustó ser partícipe de un grupo de, ya sea de teatro, bueno, ahora en este del audiolibro, muy contento con el grupo, gracias a Dios que he tenido esta gran oportunidad de transmitirle al público por medio de la radio esa gran experiencia.
¿Qué personaje haces en esta novela?
Bueno, yo hago el papel del capitán, ¿verdad?, de que manda la carta al ministro de la guerra, el papel de Francisco María Iglesias.
¿Y qué te parece si escuchamos a Francisco María Iglesias narrando la carta en la madrugada?
Esa madrugada,
claro que sí.
La carta dirigida al gobierno, que copiamos a continuación y que corre publicada en documentos oficiales.
Señor Ministro de la Guerra, Punta Arenas, septiembre 28 de 1860 a las 3 de la mañana. Nuestras tropas ocupan ya Punta Arenas desde las 10 y media de la noche, después de una reñida lucha en Angostura. Han sido pasados por las armas Frutos Mora, Manuel Aguilar, Salvador Guevara y Ramón Pasos. Existen en prisión Manuel Argüello, el padre Zamora, Tirso Navarro, gravemente herido, y otro de poca importancia. En esta brillante acción, todos han cumplido su deber, y ni Santa Rosa y Rivas pueden igualar a lo arduo y peligroso de ese combate. Soy de usted, Francisco María Iglesias.
Bueno, ya hemos escuchado a Asdrúbal Salas Barrantes, compañero de la imprenta. Asdrúbal, entiendo que ya estás a punto de pensionarte o ya te pensionaste.
Sí, ya tengo 6 meses de pensionado, pero con la gracia de Dios de que 40 años sirviéndole a la imprenta.
Hijo de
Dios, con mucho orgullo.
Toda una institución ahí en imprenta.
Claro que sí. Lo más importante es que con la ayuda aquí de don Vinicio Piedra, que él siempre ha visto, no sé, algo en mí, ¿verdad? De un granito de arena que pongo yo en esto, que me gusta mucho. Sí, duré 40 años aquí, pero las puertas de la imprenta han quedado abiertas para mí, y gracias a Dios, con la frente muy en alto, puedo volver y entrar en cualquier momento aquí en imprenta.
Excelente. Bueno, además, quiero contarles que
nuestro compañero Javier.
Sí, nuestro compañero Javier narra todo lo que pasó en esa batalla por tratar de retomar otra vez el poder de don Juan Rafael Mora.
Ajá.
Bueno, ya todos sabemos cómo terminó todo esto. Y hay una escena donde se hace una batalla ahí. Y bueno, las voces de Vinicio, de Javier, la de Drúbal también hacen todo lo que tiene que ver con las voces que se oyen al fondo en esa escena. Vamos a poner un pedacito de esa escena cuando se están escenificando la batalla. Está narrado por el compañero Javier Esquivel Herrera, y vamos a poner un pedacito de esta batalla y muchas de las voces que se oyen al fondo de confusión y de guerra y de ese tipo de cosas se hizo con algunas voces, ¿verdad? En cuenta la voz de Asdrúbal, con el que estamos conversando en este momento, el compañero Asdrúbal Salas Barrantes. Vamos a escuchar la batalla. ¿Qué te parece, Asdrúbal?
Claro que sí.
Oigamos a Julio Valera, que en una carta a don José Chamorro describe el combate como sigue.
El corazón se nos saltaba de emoción al oír nuestra corneta tocar a fuego. Casi a un tiempo derramaron el espanto y la muerte nuestros 8 cañones. Los rifleros hicieron otro tanto, mas apenas hubo tiempo de hacer esa primera descarga, porque las tropas del gobierno rodeaban la trinchera, sirviendo unos soldados de escala para que otros subieran sobre ellos. Pronto vimos toda la altura de la palizada cubierta de combatientes. De estos, unos se dejaban caer sobre nosotros o se batían desde arriba con sus rifles y sus bayonetas. Cuando hubo frente al cañón del centro una masa de más de 500 hombres, Cañas dio la voz de
¡fuego a la pieza central!
Okay, bueno, después de haber escuchado,
Torres,
¿qué te pareció
acercó el mechón encendido
esa parte
al oído del cañón?
Ahí, parecíamos loquitos en el
un relámpago
estudio,
iluminó el espacio, mas el tiro
qué
no salió. Tres
sí,
o cuatro se precipitaron para agujerear el oído de la pieza.
Muy linda.
Pero no fue posible encontrar
uno,
el pulso molena
ya,
que antes cantaba de la cureña.
Llega con muchos nervios y de todo, pero gracias a Dios, con la ayuda de todos ustedes, pudimos pasar esa experiencia tan linda.
Sí, estamos conversando con los compañeros de la Imprenta Nacional, que han producido junto con el ICER este audiolibro que se llama La Trinchera. Es una novela histórica que junto con Elisa del Mar fueron publicadas en 1899.
Sí, señor.
Y sigue los hechos históricos vividos tanto por el señor Manuel Argüello Mora como por su tío don Juan Rafael Mora Porras.
Sí, Eugenio.
Ajá, dime, Vinicio.
Quisiera agregar que el motivo por que escogimos estas obras...
Eso justamente es lo que te iba a preguntar, Vinicio.
Ah, bueno, me le adelanté, disculpe.
Sí, adelante, no, muy bien.
Es porque forman parte de los textos oficiales para secundaria del Ministerio de Educación Pública. No recuerdo muy bien el orden, pero sí sé que una hay que leerla en octavo año y la otra hay que leerla en noveno año. Entonces, bueno, pues para los estudiantes no videntes, aquí está esta obra que ya la podrán escuchar. Y pues sabemos que hay uno que otro vagabundillo que no le gusta leer. Pues bueno, ahí tiene la opción de escucharla con música, con efectos de sonido, con voces, con ambientación, de una manera muy agradable, ¿verdad?
¿Algún mensaje ya, Vinicio, para terminar en nuestro enlace informativo del día de hoy?
Sí, claro, cómo no. Bueno, primero que nada, darle un sincero agradecimiento pues a mis compañeros del Grupo Audiolibros de la Imprenta Nacional por su apoyo. Muy especial el agradecimiento al Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, al ICER. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, es una institución santa por las labores que hace. El agradecimiento también para ustedes, don Eugenio, por el apoyo y la enseñanza que nos ha dado. Y pues decirle al público radioyente que nos apoyen con este primer producto que tenemos, con que lo hacemos con mucho cariño para todos, que lo escuchen, es gratuito, ya próximamente lo vamos a tener en la web de la Imprenta Nacional, y hasta se lo podemos hacer llegar los archivos. Apóyennos porque con el apoyo del público radioyente, pues esta será, espero, la primera de muchas obras, de muchas producciones que vamos a hacer la Editorial Digital de la Imprenta Nacional y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica.
Bueno, Vinicio, yo me voy a despedir de este enlace poniendo la parte donde se habla de los créditos de las personas que participaron en este audiolibro.
La Editorial Digital de la Imprenta Nacional y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentan La Trinchera, una novela del escritor costarricense Manuel Argüello Mora. Con el siguiente elenco de voces. Narrador:
Vinicio Piedra Quesada.
Escribiente de carta:
Ramón Angulo Cordero.
Julio Valera.
Javier Esquivel Herrera.
Francisco María Iglesias.
Asdrúbal Salas Barrantes.
Ramona, Deyanira Díaz Díaz. Esther Montealegre.
María Veracruz Brenes Quirós.
Presentadora, Deyanira Díaz Díaz. Música Magnolia, del compositor Abelardo Álvarez, interpretada por Marco Corrales. Grabación y sonorización, Eugenio Sáenz. Grabado en los estudios del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Este ha sido nuestro enlace informativo del día de hoy. Los esperamos el próximo sábado en otra entrega más de buenas noticias del quehacer costarricense, sobre todo en las zonas dirigido a las zonas rurales de nuestro país. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.